Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Y nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo que nos escuche, que quiere oír estos relatos de lo sobrenatural, es una emisión en la que tocamos temas que no tienen explicación lógica, pero que sabemos que a ti y a nosotros nos apasionan. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Por esa razón, te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y también tenemos en Estados Unidos a Las Vegas y Georgia, que están también pendientes de estos relatos. Bienvenidos. Vamos a escuchar también tus comentarios acerca del tema que proponemos esta noche. En las sombras de Chiapas se oyen los inquietantes sonidos de la carretera fantasma, una presencia que ha aterrorizado a los habitantes durante generaciones. Conocida como la carreta de San Pascualito, esta figura espectral supuestamente lleva las almas de los muertos hacia su destino final. Algunos testigos afirman haber visto al misterioso pasajero, un esqueleto o el mismísimo San Pascualito conduciendo esta carreta decorada con cráneos humanos por las solitarias calles y carreteras. La leyenda asegura que se detiene frente a la casa de un recién fallecido, aguardando unos minutos antes de partir con su alma, perpetuando así una historia de terror y misterio. Hoy, apariciones nocturnas, la carreta fantasma de Cintapala, macabro pasajero.
¿Qué te parece ese tema para esta noche? Interesante, ¿verdad? Qué bueno que así lo piensas, porque realmente tenemos mucho contenido para ti. Lo principal es que tú compartas tus historias, todas aquellas leyendas que tienes por ahí guardadas o algo que desees compartir. Así que, pues vamos a iniciar como todas las noches.
¿Qué tal, amigos de La Mano Peluda, Gina, Nacho? Un placer saludarles. Soy un fiel seguidor de La Mano Peluda desde que estaba Juan Ramón Sáenz en paz descanse. Mi nombre es Manuel Sandoval.
Saludos.
Les mando este audio desde lo que es Ciudad Neza, en la colonia Pavón. Pues solamente es un relato algo breve, algo sencillo, espero que no les aburra. Actualmente yo tengo 35 años, a la edad aproximada de 25 años, yo me encontraba con un grupo de 6 amigos, pues tomando bebidas alcohólicas, algo tranquilo, algo relajado. Esto fue en Chalco, Estado de México. Empezamos aproximadamente a las 7 de la noche y aproximadamente a las 2 de la mañana se nos acabaron las bebidas para seguir conviviendo. Entonces decidimos, mi grupo de amigos y yo, salir a buscar una tienda, una vinatería para comprar más y seguir tomando. Okay. Les estoy hablando que no estábamos tan tomados, ya habíamos bebido algo, pero no a un grado que ya estuviéramos mal o que no pudiéramos coordinar. Salimos de la casa del amigo con el que estábamos tomando y fuimos a buscar a unas cuantas calles una tienda o una vinatería. En ese tiempo no había tantas tiendas de convivencia como ahora se conocen, que son las 24 horas y que te pueden vender a cualquier hora. Entonces fuimos y recorrimos alrededor de 6-7 calles y no encontramos nada abierto. Entonces, pues ya cansados y ya con sueño, decidimos que pues ya mejor ahí la fiesta quedara en paz y pues ya mejor regresarnos a descansar para el otro día salir temprano cada quien a nuestra casa. Cuando vamos regresando a la casa de nuestro amigo, a unas 2 calles antes de llegar, va cruzando una persona con una vestimenta típica de... vamos, no sé cómo describirla, era de manta, pantalón de manta, algo como tipo guayabera, un zarape y un sombrero. Pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa cuando cruza enfrente de nosotros? Que esta persona no tenía pies, iba flotando tal cual. En ese momento pareciera que mis amigos y yo, sincronizados, vimos hacia el piso y vimos que esta persona iba como flotando, y es cuando pues todos nos quedamos asombrados y nos quedamos incluso pálidos. Les vuelvo a repetir, no íbamos tan mal en cuestión de bebidas alcohólicas como para pensar que estábamos viendo cosas que no. Va cruzando la persona de lado a lado y lo que más nos sorprende es que tampoco tenía manos y nos voltea a ver y tampoco tenía lo que es rostro. Estamos hablando que pues la vestimenta iba como flotando. Entonces nosotros nos quedamos verdaderamente sorprendidos, congelados, y quisimos seguir caminando para ya llegar a la casa de nuestro amigo, pero cuál es la sorpresa, que algo nos detenía y no podíamos seguir avanzando. Entonces, hasta que esta persona llegó al otro extremo de la calle y se metió en esa calle, es cuando nosotros ya pudimos seguir avanzando y lo fuimos viendo, y se metió hasta el fondo de esa calle y desapareció. Platicando esto, nos dicen que posiblemente lo que se nos cruzó fue un nahual, y curiosamente nos dicen que estos seres, estas entes se aparecen en lo que es donde hay agua. Entonces, curiosamente, en esta parte de Chalco está el famoso canal de la compañía y está exactamente en la a un costado de todo lo que es Chalco, y esta persona se mete, o este ser se mete en esa calle que daba hacia lo que es el canal de la compañía. Entonces, pues sí nos quedamos muy sorprendidos. La verdad, yo les voy a ser sincero, yo soy muy escéptico, no creo en nada de cosas sobrenaturales, pero al vivir eso, pues me queda claro que hay otros seres, otras dimensiones fuera de nuestra realidad, que pues debemos respetar y debemos de tener conciencia, ¿no? Realmente no sabemos qué fue, no volvimos a ver nada, y hasta la fecha, si hablamos de eso, pues actualmente nos da risa, ¿no? Pero en ese momento, créanme que no fue nada de risa, al contrario, como les comento, quedamos pálidos y muy asustados. Pues es mi relato, Gin y Nacho, espero no haberles aburrido, espero que se encuentren muy bien y estamos aquí pendientes para mandarles después otros audios de relatos. Muchas gracias.
Claro, amigo.
Los estamos esperando, y también los comentarios acerca de esta leyenda de la carreta de San Pascualito, que se originó allá en la época colonial y que se ha seguido transmitiendo de generación en generación. Se dice que San Pascualito, una figura venerada en la región, aparece en forma de esqueleto con la misión de recoger las almas de los difuntos. De ahí que se haya visto donde recién fallece alguna persona.
Esta leyenda tiene mucho que contarnos, y por supuesto te estamos esperando para que también nos narres tus historias. Vamos al corte, Gina.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Esta carreta es descrita como un antiguo vehículo de madera con rechinante y decorado con cráneos humanos y huesos. Es un adorno macabro que contribuye al terror que genera su aparición, y que no solamente en Chiapas se conoce acerca de esta carreta, que en algunas poblaciones se le conoce como la carreta de la muerte.
Así es, esa carreta que inclusive en lugares como Oaxaca, en otros sitios, en Zacatecas.
Y aseguran. En Querétaro también, uh-huh. Se sabe de ella y se está reportando. Laurita, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, ¿qué tal? Muy buenas noches, Nachito. ¿Cómo están, amigos?
Bien, amiga, bienvenida.
Con gusto de saludarte, y además leyendo tu mensaje en donde dices, aprovechando el tema que hoy tocan, yo tengo algo que platicar.
Claro que sí, Gina. Les quiero platicar, amigos peludomaníacos, Gina y Nachito, de una historia que mi papá, quien trabajó en la Secretaría de Gobierno aquí en la ciudad de Querétaro, me platicó. Con respecto a los guardias que se quedan en el turno nocturno, déjenme decirles que la Secretaría de Gobierno, bueno, más bien, más que la Secretaría de Gobierno, Secretaría del Trabajo, aquí en la ciudad de Querétaro, sí. Se encuentra localizada, Gina y Nacho, en la esquina de la calle de Madero con Ocampo. Está justo frente a la Catedral de Querétaro. Y bueno, déjenme platicarles que una esquinita más allá, atrás del edificio, tanto que alberga el Archivo Histórico de Querétaro como la Secretaría del Trabajo, bueno, pues allí hay una pequeña iglesia que se llama Carmelitas. En esta iglesia, Gina y Nachito llevaban los cuerpos de los ahorcados durante la revolución. Existía esta fuente de los ahorcados que actualmente se encuentra frente a la Alameda sobre Avenida Zaragoza. Entonces tomaban las carretas que transportaban a los ya difuntos, los transportaban de la fuente de los ahorcados, bajaban los cadáveres y la gente los llevaba ya a un servicio fúnebre, me imagino, los cuerpos en estas carretas ya de las personas fallecidas por toda la calle de Pasteur Sur. Entonces pasaban todo. Era una pequeña callecita anteriormente Zaragoza, pero se amplió y tomaban la calle de Pasteur Sur, llegaban hasta Madero, de allí tomaban la calle de Ocampo, Gina, hasta llegar a la iglesia de Carmelitas. Entonces a mi papá, que estuvo un tiempo trabajando allí precisamente en Secretaría del Trabajo, le decían los guardias que ellos escuchaban durante la noche la carreta. Créanme que eso fue hace unos 25, 27 años, Gina. ¿Estás de acuerdo? Wow. Y los acontecimientos que ocurrieron en la vida real, pues fueron durante el tiempo de la revolución, entre 100, 120 años. Entonces, este recorrido se vuelve a escuchar muchas veces. No les voy a decir que a diario, no les voy a decir cada noche, pero que sí es muy recurrente que la gente, los vecinos, escuchen las ruedas de madera ir sobre estas baldosas, sobre estas calles empedradas, estas calles que hoy son de cantera. Pues ya ven que la madera como cruje, oyen los cascos de los caballos que se dirigen precisamente hacia la iglesia de Carmelitas. Entonces recuerdo que mi papá decía que los guardias le llegaron a comentar que a ellos les advertían muchas veces: ustedes escuchen lo que escuchen, no se les vaya a ocurrir abrir alguna ventana, no se les vaya a ocurrir salir a ver qué es, etcétera, porque obviamente es algo que no es de este mundo. Y decían que pues era esa mezcla, Gina y Nachito, de miedo, de curiosidad, de querer saber qué era, porque se oía bastante fúnebre, bastante tétrico el ir, el caminar, el andar de la carreta. Y mucha gente lo decía.
Oye, es nunca, la carreta de la muerte. Se comentó acerca de esta presencia y la relación que hubiera con algún fallecido.
Pues fíjate, Gina, que ahorita que me mencionaron ustedes en el inicio del programa sobre quién lo conducía, quién era el cochero, quién era el carretero, siempre decían que era una especie de monje, que era alguien que obviamente estaba vestido como con este hábito de los monjes, tal vez franciscanos, y que obviamente llevaba la cabeza cubierta con esa capucha que nunca permitía ver la cara de la persona, pero que era increíble que se paraba la carreta ahí exactamente en la puerta de Carmelitas y se escuchaba cómo bajaban los bultos, los cuerpos. Entonces era increíble, Gina, escuchar y saber que realmente pues esto estaba ocurriendo a las horas de la madrugada.
Exactamente. Oye, una muy buena experiencia, relato que nos has comentado a propósito del tema, y qué bueno que te animaste y lo contaste.
Claro que sí, Ginita, ya sabes que con todo cariño, cada que tocan el tema o algún tema de y que me recuerda mucho todos estos relatos, ya fueran de mis papás, de mis abuelos, de personas que conozco aquí, de compañeros maestros, como les he platicado anteriormente, bueno, pues vienen a mi memoria muchas de estas vivencias, y que todavía personas aún con vida las platican, ¿no? Nosotros tenemos aquí lugares pues muy emblemáticos, por ejemplo la vieja estación del tren, tenemos en unas calles paralelas el río Querétaro, y estos barrios, Gina, que combinan tanto la esencia indígena y posteriormente que fueron ya habitados por españoles, por mestizos, por tantísima gente que vino trayendo todas esas creencias que vino todos trayendo todo ese folclore que se fue combinando. Déjame decirte que allí muy cerquitita de la Fuente de los Ahorcados, enfrente de la Alameda Hidalgo, Gina y Nachito, está el barrio de San Francisquito, que tiene muchísima tradición de concheros. Entonces, ya durante estos meses de julio, agosto, septiembre, que es la festividad de la Santa Cruz y que acabamos de tener el 493 aniversario de la Fundación de Querétaro, pues todos estos grupos de danzantes, Gina y Nachito, están día y noche tocando, están danzando, están yendo en peregrinación, están con sus danzas. Y bueno, tengo amigas muy queridas y cercanas de ahí del barrio de San Francisquito, del barrio de la Cruz, que dicen, aunque no estén los danzantes ensayando o practicando, muchas veces se escuchan los tambores, se escuchan las danzas. Entonces, pues es una combinación de muchas, muchas leyendas, Gina y Nachito, que enriquecen totalmente todo este folclore, toda esta tradición de la ciudad de Querétaro.
¿Cómo no? Mucho que contar y conocer, y vamos a esperar más adelante, que tenemos ahí un video pendiente que quedaste de mandarnos, Laurita, no se nos ha olvidado.
Claro que sí, por supuesto que sí, Gina y Nachito, les voy a mandar un video y les voy a mandar algunas fotografías de estos lugares emblemáticos para que ustedes tengan, y los peludomaníacos, una visión y una imagen mucho más concreta de aquellos que no conozcan Querétaro. Y por supuesto que con todo gusto se los voy a enviar. Ya vi que la última vez estuvieron presentando fotografías de distintos relatos de distintas situaciones, y con todo gusto voy a contribuir con ese acervo, Gina y Nachito.
Excelente. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo, Laurita.
Les agradezco a ustedes y les deseo lo mejor a ustedes, Gina, Nachito. Gracias, al grupo de moderadores, a todos y a todos los peludomaníacos en el mundo. Muy buenas noches y gracias.
Buenas noches. Saludos a todos los amigos que viven allá en Querétaro. Qué bueno que se reporten. Y así como ella nos contó esto de la carreta, pues hay testimonios que varían en algunos elementos, pero muchos afirman haber visto un esqueleto conduciendo la carreta. Algunas otras personas aseguran que en este caso, el tema que hoy estamos proponiendo, que es el mismísimo San Pascualito, su aparición es vista como un augurio de muerte inminente. Si lo ven, ya saben que alguien va a fallecer.
Algo va a pasar, algo triste y pues funesto, ¿cómo no? Así que pues deseamos que tú también nos compartas esas historias y por supuesto que las escuchemos aquí juntos, para platicar y comentar al respecto, ¿sí?
Claro, este tema da muchos comentarios porque si nosotros no lo hemos vivido, seguramente alguien a nuestro alrededor nos ha contado una situación de este tipo y queremos que te reportes porque cada noche es especial, conocemos cada día un poquito más de esto, ¿no? Vámonos con más relatos.
Así es, y tenemos en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Soy María, de acá de Colima.
Muy bien, María, bienvenida, amiga. ¿Qué nos quieres platicar esta noche?
Quiero platicar un relato que le pasó a mi nieta.
A ver, ¿de qué se trata? Oye, Mari. Mire. Mari, nada más déjame comentarte. Lo que pasa es que estamos a unos segunditos de irnos a la pausa y me parece mejor que hagamos primero el corte y luego ya seguimos de lleno con tu relato. ¿Te parece bien, amiga?
Me parece bien.
Ok, entonces aguántame tantito, voy al corte y regresamos, ¿sí?
Claro que sí.
Ya está.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vayamos al grano. Atentamente, el dermatólogo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, ya regresamos y vamos a escuchar de lleno el relato de Mari, que se encuentra en Colima.
Así es, y hasta allá nos dirigimos con Mari. Buenas noches, Mari, otra vez.
Ahí estamos.
Ok, amiga, a ver, vamos a ver si tenemos mejor suerte con esta línea. Y mi querida amiga, perdón, ahora sí, comenzamos con la historia, ¿no?
Ah, ok. Ah, le comentaba que yo aquí en casa vivo con dos de mis nietos y también sus mamás, pues. Entonces, al niño le regalaron un pollito chiquito y creció y se hizo gallo. Uh-huh. Pero cuando se plantas, lo teníamos encerrado en una jaula, que se levantaba y salía el gallo. De vez en cuando lo dejábamos salir. Pero en una ocasión, en la noche, mi nieta duerme en la primera cámara, luego tengo que pasar un patio encementado y al último estaba la mía, donde yo dormía.
Sí.
Entonces, tenemos una perrita de esas chiquitas. Entonces la perrita dormía, la amarramos en la noche porque se sube a los sillones y así. Y entonces en la noche, como eso de las 4 de la mañana, yo veía yo escuché que la perra ladraba, pero como que se movía algo así. Dije, era algún fierro que andaba moviendo por ahí.
Sí.
Entonces se levanta la niña a ver que tiene su perrita, pero no se va hasta allá. Entonces no se va hasta el patio, sale de su recámara y ve que la perra está ladre, pero ladra como para el patio, para subir a mi recámara tengo una rampa. Entonces, porque como yo no veo, entonces me voy y tengo pasamanos y todo, y ahí me agarro y ya voy aquí de donde es el cuarto. Entonces ella miraba que la perra ladraba para allá, para el patio, porque lo teníamos en el patio allá entre las plantas ahí, pero mi patio está encementado y ahí lo teníamos. Entonces de repente ve ella que la jaula la van jalando, se va moviendo así como para la rampa, para bajar. Y entonces yo dije, pues quién sabe qué será ese ruido. Yo no puse atención, pero ella como estaba viendo, ella ya está grande, ella tiene, en aquel entonces tenía como 17 años. Uh-huh. Y entonces veía que la jaula con el gallo la venían jalando para acá, para la rampa, la venían jalando.
Sí.
Y siempre lo vemos con una luz prendida, pero no era nadie que la jalaba.
Uh-huh.
No se veía nada.
Uh-huh.
Y entonces, pero sí la dejaron cerca de mi puerta, bajando la rampa, ahí la dejaron. Y entonces le digo, yo ni cuento me dio hasta la mañana, y digo, ¿qué hace esa jaula acá?
Uh-huh.
¿Qué hace acá? No, pues es que ya nos platicó lo que había pasado. Le dije, ¿cómo crees? Sí, dice, la estaba jalando. Y yo estaba viendo, pero no era nadie. Dije, a lo mejor el gallo la estaba empujando. El gallo estaba adentro, no podía empujarla. El gallo estaba asustado porque se la estaban jalando para... Y luego le dije, ¿cómo crees? Sí. Y entonces que se mete ya rápido y que se encierre y ahí que jalen al gallo.
Sí, pues sí.
No, pero pues son cosas que han pasado. No sé por qué pasa eso.
Oye, amiga, y pensar que pudiese haber sido el viento es muy disparatado, ¿verdad?
Ah, no, el viento no, porque no hay ese viento.
Ajá.
Y aparte eso, la jaula está pesada, no, sí, claro. no puede jalar. Y luego como derechito, si hubiera sido el viento, le hubiera aventado hacia un lado, le hubiera tirado. pero la despertaban jalando como para donde yo estábamos, como para donde ella me estaba, pues. Estaba jugando, digo, ya, esas cosas son porque no obedece, le digo, es el diablo, ¿quién más?
Claro.
Pero eso nos volvió a pasar. Fíjate, Nacho,
sí,
que en una ocasión yo me quedé ciega en un mes. Entonces, cuando yo estaba ciega, cuando yo empecé a quedar ciega, en una ocasión yo prendí el radio para oír las noticias, como eso de la... O ya lo dejaba prendido ahí, porque aquí las estaciones se acaban y ya la mañana empieza. Las noticias empezaban a las 5 de la mañana. Se prendía el radio en las noticias. Sí. En una ocasión, yo me veo que estoy acostada en mi cama, pero tengo 4 cirios, 2 por cada lado. 2 en los pies y 2 en la cabeza. Pero yo decía, yo me miraba que estaba ahí acostada y decía, no, pero ¿qué pasó conmigo? Yo no estoy muerta. Y entonces, y yo veía que pasaban toda la gente que vive aquí conmigo, mis hijas y todo, y yo les quería decir que no, que yo no estaba muerta. Pero no podía decir nada más, yo me miraba. Ahí. Pero ¿sabe lo curioso? Es de que estaba escuchando las noticias, pero las noticias en realidad, en el momento en que estaban pasando, al que decía las noticias, lo que estaba diciendo y todo, pero yo estaba estaba escuchando la realidad del momento, pero yo estaba acostada en mi cama y con 4 cirios y no me escuchaba, nadie se fijaba que yo no estaba muerta.
Ay, no.
Ya después les dije, miren, cuando yo me muera me dan como, me tienen velando unos 4 o 5 días, no vaya a ser que de veras se me vaya a cumplir que sí estoy viva y no. Pero esas cosas, yo pensé que eso no era extra normal, dije, ay, fue un mal sueño.
Ajá.
¿Verdad?
Sí, claro.
Pero ahora que escucho tanto relato, digo, ay, a lo mejor sí. En otra ocasión.
Sí, amiga.
En otra ocasión soñé, yo estoy en la, me acostaba en el sillón de la sala porque escuchaba las noticias, ¿verdad? Y después se me quedaba a dormir ahí. Entonces en una ocasión, a mí me gusta cocinar, y en una ocasión dije, ay, yo quiero saber hacer barbacoa. Pues así pensé nomás, que yo quería aprender a hacer barbacoa. Y entonces para entrar a mi casa hay un pasillito, en el pasillito, para entrar hay que abrir un candelito, y entonces ya pasas y ahí está la puerta y una ventana grande, la ventana daba para donde está el sillón donde yo me acostaba. Y sí, entonces en una ocasión estaba yo acostada y oí que alguien me hablaba y luego me decía, ay, me asomé por la ventana y dije, ¿qué pasó? Ah, soy yo, tu amigo. Vengo a decirte cómo vas a hacer la barbacoa. Pero era un señor muy feo, muy feo. Tenía unas manos muy flacas, largas, y él también era muy flaco, la cara estaba muy fea. Y yo dije, ¿este señor cómo va a saber hacer barbacoa? Le dije, pero me daba mala espina, como que yo no quería Ay, no, era como un demonio, porque estaba muy feo, muy feo.
Ajá.
Entonces me entró, le dije, no. Pero estaba en la banqueta, fuera del cancelito, no podía entrar a mi cancelito.
Sí.
Y entonces de ahí oí que se metió abrió la puerta, el caserito se metió y metía las manos por entre la celosía de la ventana y me quería ayudar. Ábreme, hijo, ábreme. Yo te voy a enseñar a hacer birria, pero yo sabía que estaba muy mal, eso estaba feo. Yo sí. Le tenía miedo, pero no me podía mover. Y dije, ay, no. Y las manos como que me buscaban ahí queriéndome agarrar. Y dije, no, no, no. Y no me podía mover y no me podía mover. Y yo dije, no, 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 no. Usted no quiero saber, no quiero hacer barbacoa. Es más, ya sé hacer barbacoa, le dije. Y me voy a aventar a un lado al piso porque no me alcance.
Ajá.
Pero afortunadamente no me alcanzó. Y ahí estuvo moviéndome, pero yo en la mente, porque ahí no me podía mover, no me podía mover.
Uy, qué estresante situación, amiga.
Ay, sí, horrible, horrible, horrible. Pero yo lo veía y no veo.
Ahí está lo extraño.
Yo soy ciega y no veo, pero yo lo veía que estaba feo, que no era una persona.
No era humano.
Era como un demonio. Ay, no sé quién era.
Claro.
Pero no, desde cuando dije, entonces ya no voy a saber hacer barbacoa, porque luego se salen. ¿Quién te quiere enseñar? Pero ay, no. Bueno, esas son las cosas sí. Que a mí me han pasado, pero yo no sabía que eso era una cosa paranormal. Yo dije, a lo mejor son malos sueños.
Ajá.
Pero ahí siguiendo, pero esa vez fueron las únicas veces que me han asustado.
Sí.
Tengo un hijo que ha visto cosas, como le comentaba que era taxista, llegaba muy en la madrugada. Las casas de aquí de Colima son abiertas al patio, porque acá hace mucho calor.
Uh-huh.
Y entonces está el patio pegado, está la cocina y el de la cocina mira todo el patio hasta atrás.
Sí.
Entonces teníamos algún árbol, un mango grandotote. Pero eso es hasta, se las voy a contar luego lo que miraba mi hijo.
Okay.
Varias cosas. Y yo le decía, ¿por qué tiene sueño? No, ay, mamá, no tengo sueño, ya estoy acostumbrado a desvelarme. Le digo, bueno, esos relatos te los voy a contar luego, para en otra ocasión.
Muy bien. Adiós. Claro que sí, mi querida Mari, nos va a encantar escucharte porque platicas muy bonito, amiga.
Muy bien, Nacho. Te quiero mandarle un saludo a mis nietas. ¿Sí puedo mandarle un saludo a mis nietas?
Los que gustes, adelante.
Mira, tengo dos nietas que viven en España, pero les encanta oír la mano peluda.
Uh-huh.
Y aunque la niña está capada de pies a cabeza, pero está escuchando. Y luego a veces me habla por teléfono y dice, abuelita, cuéntame una historia de la mano peluda. No, pero su mamá le pone la mano peluda en su teléfono ahí.
Uh-huh.
Ahí mira, mi nieta se llama Laida.
Sí.
Laida Pablo Sánchez.
Okay.
Es una y la otra es Aisea Pardo Sánchez. A mi hija Guadalupe y a mi yerno José.
Mira, toda la familia, claro.
Un saludo a toda la familia, como dice Gina, ¿eh? Y no importan las fronteras, no importan las distancias.
Y los que están aquí, a Marco Santiago y a María Regina.
¡Ándele!
Estos son los que viven aquí conmigo.
Claro.
Y ellos están en España, pero les encanta la mano peluda, les sí. encanta. Cuéntame la historia de la muñeca de la... acá hay una laguna que es la María.
Ajá.
Hay muchas historias, ¿verdad?
Sí.
Cuéntame la historia de la muñeca de las Marías. Y cuéntame la historia de les encantan las historias de las de acá. Y ajá. Luego les gusta la mano peluda y eso. Saben de la corona y saben esto. Y ay, abuelita, pero yo no me asusto. Pongo la Santa Cruz y uh-huh. Ya no me pongo nada, ¿verdad? Pero no te pasa nada por la Santa Cruz.
Qué bueno.
Muy bien, Mari, muchísimas gracias.
Con ustedes, muchísimas gracias, Nacho. Y saludos a Gina, que estén muy bien.
Igualmente. Ah,
amiga, buenas noches. Y pues, saludos a los nietos y las nietas, a todos los que nos escuchan por allá en España, aquí en México. Acuérdate que también nos puedes encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así es como nos ubicas ahí en esa plataforma. Y vaya que ha sido de gran utilidad porque atravesamos fronteras, Gina.
Por supuesto, y aquí hablando del tema del día de hoy, una de las características más aterradoras de la leyenda es que la carreta se detiene frente a la casa de un recién fallecido. Permanece ahí durante algunos minutos como si aguardara a que el alma se le una antes de continuar su camino hacia el más allá.
Órale, qué interesante. Vamos a seguir hablando de eso. Y pues vamos a saludar a Juan López, que está aquí con nosotros. También a Dexter Herr. Saludos aquí escuchando. Juan García, saludos, amigo. Henry Villa, también le mandamos un fuerte abrazo. Así como que, digo, como que, bueno, sí. A Gabriela Fernández, que nos escucha y nos acompaña en esta transmisión. Vamos a continuar oyendo esos relatos.
Hola, buenas tardes, soy Silvia de Atizapán.
Hola, Silvia.
Yo a veces he soñado, algunas veces, que vuelo. Sueño que me sujeto de un globo, pero un globo normal, donde ese globo me eleva y me eleva. En un principio me resisto, pero después ya me libero y experimento la sensación de volar. De volar y de volar y de alguna forma sentir mirar hacia abajo y ver todo. Algunas otras veces he soñado que estoy jugando con un papalote y el mismo papalote me va elevando. Algunas veces también he soñado que en mi sueño he visto a personas que 3-4 personas que han muerto. 2 personas han sido muy cercanas a mí y he convivido con ellas. Pero las otras personas he sabido que han muerto, pero nunca tuve tanta convivencia. Esos sueños son un poco extraños. Pero el sueño, a veces sí reacciono y me doy cuenta de que mi madre ya está muerta. Y a veces no me doy cuenta, simplemente la veo como la veía siempre. Pero el sueño de experimentar el volar realmente es un sueño que me siento como liberada. Me siento tan libre, tan de alguna forma hasta puede decirse que hasta contenta de sentir esa sensación de poder volar. Eso son algo que me ha pasado. Pues ese sería mi comentario. Saludo, Gina y Nachito.
Gracias, amiga, muy amable por compartirnos esta experiencia. Y sí, quienes han tenido esa sensación nos narran que es algo indescriptible, indescriptible. Sí, al principio sienten miedo, pero ya después le empiezan a agarrar el gusto y es más, propician que se den este tipo de experiencias.
Así es, y también saludamos aquí a los amigos que a través de sus comentarios sabemos que están aquí, dice Juanito Arcos, Anselmo Inzunza desde Tepic, Mapi, Dani Toksky, saludos hasta España. Y en estas noches estamos reunidos en cualquier parte del mundo, sentimos que estamos aquí juntos escuchando las experiencias que nos apasionan.
Así es.
Hola, Gina y Nacho, me acordé de mi hermano. Mi hermano trabajó como taxista mucho tiempo, se llamaba Taxi Rápido. Me contaba que cuando los castigaba, a él lo enviaban a la base que está ahí en el panteón municipal. Y pues él trabajaba generalmente en la noche. Y que ahí esperando, él y unos 3 taxis, por mucho 4, que de repente a ellos les tocaban el cristal de la ventana o que escuchaban susurros, o que escuchaban como que gente venía caminando de la acera, y cuando volteaban pues no había nada o que les movían el carro. Me contó que a uno de sus compañeros que dejó de trabajar ahí le pasó pues algo que lo asustó mucho, que llevó una pasajera, ahí mismo tomó el taxi y que le pidió que la llevara a su casa. La llevó y se bajó, le dijo, ahorita te salgo a pagar, que se metió a esa casa y él esperó como media hora y pues no salió la muchacha y en eso el taxista pues se bajó y le tocó a la casa y salió una señora y le dijo que pues estaba esperando a la muchacha que había dejado para que le pagara lo de la dejada. Y la señora le dijo, no, pues es que aquí no vive una muchacha. Dice, pues ¿cómo no? Dice, si acabo de dejarla hace media hora que entró y me dijo que ahorita venía. Dice, pues la única muchacha que llegó aquí a vivir era mi hija, pero ella murió hace 5 años. De ahí el muchacho se quedó pasmado y se regresó a la base y todo blanco. Y mi hermano le dijo que pues qué le pasaba, dice, y ya le contó eso. Y ya mi hermano dice que al otro día ya el muchacho había renunciado del susto que tuvo, pues que llevó una muerta. Había escuchado mucho de eso, de que llevan muertos a las casas y no sale nadie, pero me acordé que me lo había dicho mi hermano. Cuídense mucho.
Saludos, amiga. Pues sí, es una experiencia un tanto común, ¿eh? Sí, los amigos que se dedican al taxi, al volante, nos han narrado historias muy, muy semejantes y creo que es algo que ya a los que manejan por las noches les ha de inquietar bastante.
Y las personas que lo han vivido, es una marca que no se puede borrar porque la explicación no la puedes encontrar. ¿Cómo? Trasladé a una persona, en ocasiones platiqué, le tocaron la mano o les pagó. Y no está ya en este plano físico. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vámonos con más experiencias, relatos que tú nos quieres compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Ana Laura Sánchez.
Ana Laura, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Zaragoza.
En el Estado de México, presente. Qué gusto saludarte. Y además nos quieres contar una experiencia que es sobrenatural, pero no de demonios. Al contrario, una aparición me parece bastante interesante. A ver, platícanos.
Pues mira, este es un niño, Dios, que yo fui a ver, que mi mamá le dijeron que fuera a verlo porque estaba yo muy enferma. Entonces este niño Dios hace milagros, pero haga de cuenta que ese niño Dios cobró vida, tiene vida, o sea, yo lo fui, lo cargué y se siente muy bonito, o sea, se siente una paz, una tranquilidad. Ese bebé, la señora quien es la dueña, dice que pues que sí, ella siempre su deseo fue tener un hijo, pero nunca pudo ser mamá. Entonces dice que ella pues le regala un niño Dios. Entonces dice que pues que siempre se iba a trabajar y hasta compró juguetes y todo. Entonces iba a trabajar y cuando regresaba dice que estaba desordenada su casa, que estaban juguetes desordenados y que ya se quedaba así de qué pasa, ¿no? O sea, Yo siempre dejo ordenado y ella siempre está desordenado. Entonces, más que nada, entonces ella lo que hizo fue entonces espiarme un día para ver, porque ella pensaba que se metía un gato a desordenar su casa. Y fue, ¿cuál fue su sorpresa? Que era el niñito Dios el que le habían regalado, que estaba, lo sorprendió jugando, y entonces ella se asustó muchísimo, pues ella se imaginó lo peor, ¿no? Que Chucky, ¿no? O sea, ella dijo, le dio muchísimo miedo, y con todo el miedo del mundo, pues se metió a su casa, se hizo como que no hizo, que no vio nada de lo que había visto. Entonces, ya después, el niñito Dios, pues se metió, y ella dijo, voy a llevarlo a una iglesia para que lo bendijeran, porque ella se imaginó lo peor. Está poseído, tiene algo diabólico para ella. Fue algo, y no, ya el padre le dijo que no, que no era nada paranormal, que era porque Dios le había concedido, que tanto había deseado tanto tener un hijo, que Dios la había compensado de esa manera. Entonces ya después de ahí, pues ya ella lo entendió así, y ella ya de hecho nos dijo que hablaba con el niño Dios, ella sí habla así todo, y le dice mamá, le dice mami, llévame a tal lado, llévame porque me necesitan en tal lado. Y ella dice que bueno, aquella vez que lo trajeron aquí donde yo vivo, pero fue la 5 de mayo, nosotros tuvimos que ir a una colonia más adelante cuando lo fuimos a ver, pero ella lo lleva donde él le dice que lo necesita. Y pues sí, ahora sí que yo quería platicar experiencia, porque pues a mí me gustó mucho saber de ese niñito Dios, que pues la verdad que es muy bonito. Yo lo cargué, siente la paz, la tranquilidad.
Sí.
Lo carga uno y se siente muy bonito, la verdad es que muy padre. Yo le pedí que me curara, que me ayudara, que y pues sí sané pues bastante, porque yo tenía muchos problemas excepto de mi imitación de la piel, pero eso, pues eso ya ahora sí, pero todos los problemas de salud que yo tenía se fueron desapareciendo gracias a que el milagro que me hizo el niño Dios. Y la verdad es que era algo que yo quería compartir, que todo el mundo supiera que pues que ese niñito Dios, pues me gustaría volverlo a ver, porque no sé, ya no sé dónde quedaría, dónde andará, porque pues ahí le dicen que donde él ande, ahí lo llevan donde le dice.
Oye, pero niño Dios. Este niño Dios no estaba en una iglesia, sino una persona lo tenía en su casa.
Sí, es una señora que viene de España, de hecho es española la señora, y ella lo trae, y está muy bonito el niño Dios, tiene ojos azules, o sea, se ve como cualquier otro niño Dios, pero al cargarlo se siente como un bebé, y está grande, más grande que un niño Dios, los normales, normalmente los niños Dios miden como 60 centímetros, los más grandes, yo creo que medía como unos 90 centímetros, como un bebé de 6 meses más o menos.
Está muy grande.
Sí.
Y ya no supieron dónde quedó la señora.
No, ya no supimos, pero yo sí sentí mucha paz y mucha tranquilidad, y le di un besito. Desde ahí, pues, para los que dicen que no existe Dios, para los que dicen que no creen en Dios, ahí es la prueba de que Dios existe de esa manera. Se puede manifestar de muchas maneras, y curioso, ¿no? Algo que no tenía vida, algo que era de barro, cobró vida de la nada, ¿no? O sea, y pues nosotros también, ¿no? O sea, nosotros somos hechos, como dice, Dios creó al hombre y a la mujer al primer hombre y a la mujer del barro, entonces, y les creo en ellos, siento que no algo que ya está hecho, pues cobre vida, ¿verdad?
Eso. Ok, pero.
Oye, pero entendí bien, amiga, ¿en la iglesia no lo quisieron aceptar?
No, sí, de hecho sí querían, pero el niño Dios no quiso. Él le dijo a la señora que era su dueña, le dijo que no, que él no se quería quedar ahí. Le dijo, no, yo no me quiero quedar en ese lugar. Le dijo, no, yo no me quiero quedar en la iglesia. Yo quiero estar contigo. Le dijo que ella quería estar con ella. porque de hecho una señora, de hecho cuando él, ella lo prestaba antes, ella lo prestaba, lo dejaba en una casa donde alguien estaba enfermo, pero una vez lo prestó ya no se lo quisieron devolver, y dice que pues que ya estaba triste porque ya no se lo quisieron devolver. Entonces dice que la señora pues, se fue con el niño Dios, la mamá con el enfermo, y que ella no sabía dónde estaba su niño Dios, y dice que ella en la noche escuchaba como él lloraba, ella sentía, escuchaba su llanto, y la señora pues que ella le pedía a Dios que se lo devolviera. Entonces, porque pues la señora vio que se curó su familiar y se quedó con él. Entonces dice que ella cada vez que veía al niño Dios sí lo veía triste, con sus lagrimitas en sus ojos, y que ella solita, señora, la se compadeció y dijo, sí, pues lo voy a devolver, y lo devolvió, y gracias a eso pues sí lo devolvió, devolvió al niñito uh-huh. Dios, y ya otra vez pues la señora otra vez, pues sí, ahorita ella anda, no sabemos dónde ande, la verdad, uh-huh. no sabemos dónde ande, pero sí me gustaría pues volverlo a ver, volver a sentir tu, pues se siente una paz y una que no, o sea, que jamás se ha sentido en mi vida con otros niños Dios, cada uno un niño Dios, pero no se siente tan bonito como se siente cargar a este niñito Dios. Se siente una paz y una tranquilidad enorme. Y era lo que yo quería compartirles a ustedes, que la verdad es que pues donde quiera que ande, ojalá pues tenga el privilegio de volverlo a ver, de volverlo a sentir, de volver a sentir ese amor, porque se siente la paz y la tranquilidad y el amor, y se siente amor de ese niño Dios, se siente el amor que él tiene Dios hacia nosotros, se siente muy bonito.
Claro. Oye, cuando dices que el niño Dios le dijo a la persona que lo posee que no quería quedarse, ¿esta comunicación cómo se hace? ¿O no supiste que si es a través de que el niño le habla o a través de
pensamiento?
Ajá, del pensamiento.
No, sí le habla, ella sí le habla. A ella tiene, ella nos dijo que si no le creían, porque dice que hay gente que no le cree, la toma de loca, ¿no? Así de que, y que pues ella dijo que si no le creíamos, que ella tenía fotos y todo del niño pues comiendo, jugando y así, el niñito Dios, pero no, con ella sí habla. De hecho tenía nombre, se llamaba Sebastián, nos dijo, puedes hablarle por su nombre, se llama Sebastián, ajá.
O sea, el niño se Dios se llamaba señora, Sebastián.
Te va a escuchar. ¿Mandé?
¿El niño Dios se llamaba Sebastián?
Ajá.
Oh, entonces, ya tenía un nombre. ¿Niño Dios?
Sí.
Oh, bastante extraño. Lo que te deja sí. a ti es la experiencia que tuviste, que te salvó, así lo consideras tú.
Sí, me ayudó a mis problemas de salud, claro. Sí, exactamente.
Bueno. Oye, pues nosotros te agradecemos, Ana Laura, este comentario, esta experiencia que ya se va a quedar aquí en la mano peluda. Nosotros te mandamos un abrazo y te agradecemos tu participación.
Ay, muchas gracias igualmente, que estén bien, gracias por escucharme. Y era algo que quería compartir, porque yo sé que pues muchas personas los escuchan.
Así es.
Muchas gracias por comunicarse conmigo, que estén bien, que tengan
con gusto.
Excelente noche, hijo.
Gracias, amiga. Saludos. Buenas noches.
Saludos, adiós.
Adiós.
Hasta luego, amiga. Oye, pues me quedo contrariado, ¿eh? Me quedo contrariado. Primero porque, pues, mi amiga está convencida de que se trataba del niño Dios.
¿Y eso de Sebastián es lo que confunde?
Eso es lo que aclara las cosas. No era el niño Dios. O sea, no era el espíritu de Dios lo que obraba a través de ese muñeco. Vamos a la pausa y ahorita regresamos si gustan ustedes a comentar.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos escuchando relatos al tema que hoy proponemos, pero también algunos amigos en ocasiones nos piden apoyo espiritual por alguno de sus familiares. Y en esta ocasión, Claudia, de Los Ángeles, California: hace unos meses pedí que incluyeran a mi mamá en sus oraciones. Gracias a Dios, ella está en un poco mejor porque ya puede comer. Ahora les pido, por favor, por mi amiga Sherry Santana. Sherry necesita trasplante de hígado, si no, ella va a perder la vida. La lista de trasplantes es muy larga. Necesitamos de su oración y ella nos pide incluirla a Sherry en nuestro grupo de escuderos. Y también, si tú puedes apoyarla espiritualmente, te lo vamos a agradecer.
Sí, esperemos que todo se resuelva y que las cosas se pongan a favor de Sherry y que, pues, ahí intervenga precisamente Dios, que estamos hablando con respecto del relato anterior, ¿verdad? Esperemos que todo salga mejor y que rápido encuentre la forma de solucionar esta condición que está viviendo Sherry, ¿eh? Un fuerte abrazo a la familia, por supuesto, que deben estar, pues, muy angustiados.
Así es, y tenemos, Nacho, el comentario que decías: este niño Dios que le denomina, ¿no? Él mismo le ha de haber dicho a quien lo cuidaba, porque decía, nos dijo Ana Laura, una comunicación con ella, que era Sebastián.
Entonces, pues ya ahí, al momento de que le da un nombre distinto, bueno, aunque le dijera, ¿no? O sea, un muñequito, una figura, no tendría por qué hablar, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿ustedes creen que si se tratara del Espíritu de Dios, alguien lo podría secuestrar? ¿Alguien diría, no, ya me hizo un milagro, ya no te lo doy? ¿Creen que alguien podría hacer eso?
¿Acaso estamos hablando de milagros aparentes?
Podría ser el caso, podría ser el caso. Solamente mi querida amiga Ana Laura, que lo vivió, lo vio, lo tuvo en sus manos, lo cargó, pues podría darnos como que más detalle. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado, mis amigos, porque a veces, ¿sí?, vemos el milagro que obran, pero no vemos lo que está atrás del milagro, y eso es muy, muy importante. ¿O ustedes qué opinan? Aquí abrimos conversación para que ustedes también nos platiquen cuál es su punto de vista. Y que con mucho gusto aquí lo comentemos.
Buenas noches, he estado escuchando el programa y les quisiera platicar algo que me sucedió. Desde el año pasado yo los he estado escuchando y me he dado cuenta que las cosas que pasan en la casa de mis padres no son normales, aunque así nos hicieron creer, y crecí creyendo hasta el día de hoy que era propio de mi familia. Ahora, escuchando los relatos, caigo en cuenta de muchas cosas. Quisiera describir la casa donde crecí. Es una casa donde los muros son anchos de adobe y el techo es muy alto, más alto que una casa normal. En algunos de los cuartos tiene tragaluz. Cuando era niña, la propiedad era muy grande porque era la herencia de mi padre y tres hermanos de él en la actualidad ya se la repartieron. Pero cuando yo crecí, en verdad, era enorme, porque aparte de la casa había una huerta con muchos árboles y una sequía atravesaba la propiedad. A una acequia es donde corre el agua. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, mi mamá siempre llevaba curas a bendecir la casa y ella hacía muchas limpias con hierbas o sahumerios. Pues ahí siempre se escuchan sonidos de canicas, piedras enormes que chocan entre sí, los tragaluz se oyen cómo lo rasguñan, como si quisieran entrar entre otras cosas más. Pero para todo eso, mi mamá siempre tiene una explicación. Y cuando creces con esos sonidos, te acostumbras y piensas que es normal hasta que los comencé a escuchar a ustedes. Pasaron muchas cosas feas en casa, pero después de que pasaron, ya no se habla del tema. Quisiera seguir contando más adelante lo que pasó después de esta introducción. Muchas gracias por leer mi mensaje. Estaré encantada de oírlo en voz de ustedes. A nosotros nos encantaría, después de leer este texto, tener una comunicación contigo para que tú nos platicaras todo esto que viviste y que ahora caes en cuenta que no era algo normal.
Así es, bueno, muchas gracias, y ya lo creo que no era algo normal. Martín Soto, saludos amigo, va llegando. Esperanza Saldaña dice, creo que Dios no obra así. Como dijo Gina, son milagros aparentes.
Oh. Podría ser,
Sí, o sea, de que puede suceder. Pero ¿qué buscaría el enemigo con hacer milagros aparentes? A ver, ¿cuál sería el objetivo que tendría Satanás en disfrazarse de una imagen buena, una imagen pura y disfrazarse y conceder algún milagro? ¿Cuál sería el objetivo?
En primera instancia, tener nuestra confianza, quizá agradecimiento. En este caso, por ejemplo, ella, no estamos diciendo que efectivamente así sea, pero estamos tratando de ahondar un poquito en el tema. Y si tú consideras que alguien te hizo un milagro, te salvó la vida, recobraste tu salud, ¿qué haces? Tienes agradecimiento, tienes confianza, y entonces ahí estás ya entregando una parte importante de ti, porque es cuando... Si ya estás en terreno desconocido, ahora sí, esta entidad negativa podría ser de las suyas.
Claro, claro. Entonces es importante. A ver, vamos a ver qué opinan. Mientras tanto, escuchemos más audios.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Un gusto saludarlos nuevamente. Saludos, desde aquí, amigo, de la ciudad de Puebla. Mi nombre es Efraín. Ahorita escuchando el programa de aquel de este chavo que se le apareció un caballo negro y caminó junto de él. Ajá. Yo tengo una historia similar, pero fue con un perro, la historia del perro negro, algo muy, muy comentado y muy conocido por muchos. Yo soy originario de Chimalhuacán, Estado de México, y bueno, esa historia tiene años, ¿no? Hace como unos 20 años aproximadamente, yo creo, unos 22 años aproximadamente. Sucede que yo estaba en la cabecera municipal de Chimalhuacán. No sé, no recuerdo si había una fiesta. El chiste es de que ya era tarde, ya eran más de las 12 de la noche, eran 12 y media más o menos. Entonces pues ya no había transporte y mi domicilio quedaba como a unos 4 kilómetros más o menos de distancia. Entonces pues no me quedó otra más que de irme caminando. Cuando empecé a caminar, noté como se acercaba hacia mí un perro, pero de gran tamaño, un perro negro, ¿no? Se veía bonito. Era así como un tipo Rottweiler, pero un poco más alto, más grande. Y se me pegó y se fue conmigo. O sea, no me gruñó, no hacía nada. Simplemente iba caminando a mi lado y pues eso me dio confianza, porque pues sí, en el trayecto pues había muchos perros también, ¿no? Pues se fue caminando conmigo, caminamos y casualmente pues en la calle siempre hay perros. Y cuando pasamos, los perros se quedaban así como que se espantaban y como que se echaban en el piso tratando así como que de esconder la cabeza. Dije, ah, qué bueno que este perro me está cuidando para que no me estén ladrando los perros, ¿no? Y pues ya llegamos a mi domicilio, en lo que yo saqué las llaves para abrir la puerta del zaguán. Pensé, dije, no, este perro está muy bien, me lo voy a quedar. Cuando busqué las llaves, las saqué de mi bolsa, abrí la puerta y volteé para meter al perro, ya no estaba.
Simplemente el perro había desaparecido.
Había ido por ahí.
Entonces, podía salir con una lámpara para buscarlo y ya no lo encontré. Pero bueno, esta digamos que este encuentro fue para bien, porque por lo que se vio, ese animal me fue cuidando todo el camino hasta llegar con bien. Pues esta es mi historia breve. Un saludo, Gina y Nacho, y espero a la brevedad volver a mandar otra historia, la historia del Nahual también, porque una vez tuvimos un encuentro con un Nahual, pero ahí fue con varios amigos que lo vimos, pero esa es otra historia. Okay. Gracias.
Gracias a ti, mi querido amigo. Pues mira, te acompañó, finalmente terminó como que por cuidarte, ¿no? O sea, todo ese trayecto, y pues ahí quedó la historia. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Gina y Nacho.
Sí.
Quisiera yo usar un seudónimo como Poblana.
Ajá. Ok, mi querida Poblana.
Acabamos de leer tu mensaje de lo que pasaba en casa de tus papás, que hasta ahora comprendes que era algo extraño.
A ver, ¿de qué se trata?
Sí, yo los empecé a escuchar a ustedes el año pasado. Ajá. Uh-huh. Y hasta ahorita no me pierdo sus programas. Gracias. Pero yo quiero contar un relato de, ya que Gina leyó la introducción que yo di, uh-huh. yo quisiera contar un relato de cuando yo tenía como más o menos como unos 10 años.
Sí.
Entre 10 y 12 años, yo creo, ya estaba yo un poquito con uso de conciencia en ese tiempo.
Sí.
Yo recuerdo que era un fin de semana.
Amiga.
Llegó una... Sí, dígame.
Te voy a interrumpir tantito, necesito ir al corte y regresamos con tu historia, ¿sale?
Sí, claro, yo espero. Gracias, Nacho.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y ahora sí, vamos con Poblana a escuchar lo que nos quiere compartir.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy. Espero no, con los nervios, olvidar algunos detalles.
Okay.
Pero voy a tratar de recordar.
Adelante, amiga, entonces sí. Puedes iniciar.
Yo les digo que cuando yo tenía como 10 años, me acuerdo que era un fin de semana.
Sí.
Estábamos comiendo todos en mi casa. Uh-huh. Cuando llegó una de las hermanas, que eran coherederas del lugar donde nosotros vivíamos, una hermana de mi papá.
Sí.
Llegó con toda su mudanza, así de la nada llegó. Era por la tarde que ella llegó, con sus muebles, con su cama, así de la nada. Y recuerdo que mi papá bajó a recibirla. O sea, nos hizo extraño porque no avisó ni nada, y eran tíos que no, aunque eran ellos propietarios, no nos frecuentaban muy seguido ahí en la casa.
Ajá.
Entonces yo recuerdo que había un cuarto muy grande, como ya lo había descrito Gina, que tiene unos muros anchos y un techo muy largo, mi papá ahí guardaba su material porque él en ese tiempo se dedicaba a la albañilería.
Sí.
Ahí guardaba toda su herramienta y todo. Yo me acuerdo que nos pusimos a sacar todo lo de ahí para poderle dar el lugar a mi tía.
Uh-huh.
Entonces, ellos eran muy callados, no teníamos mucha... Yo no recuerdo que cuando nosotros éramos más pequeños ellos nos visitaran con frecuencia, pero ellos empezaron a quedar ahí. Ella llegó, esa tía, con su esposo y tres hijos.
Sí.
No, eran cuatro hijos. Eran dos hombres y dos mujeres. Entonces, desde que ella llegó, empezaron a pasar... Ya pasaban cosas raras, pero que nosotros pensábamos que eran normales, porque desde pequeños nosotros escuchábamos esas cosas. Pero nosotros teníamos muchos perros porque la propiedad era grande. Y como en la propiedad había árboles de frutas, había gente que a veces se metía a robarse la fruta por las acequias o las bardas que no era muy alta. Entonces teníamos bastantes perros. Lo que empezó a suceder, Gina y Nacho, fue que en la noche se empezaban a escuchar a muchos perros, pero no eran los perros de nosotros, sino por el lado de afuera de la barda, de la propiedad, como que se vinieran acercando a la casa. Uh-huh. Y así fueron pasando los días, de que se escuchaban muchos perros que venían y los perros de nosotros como que se inquietaban, empezaban como que a llorar, como a tener miedo, como actuaban raro.
Sí.
Se puede decir, ¿verdad? Entonces, para no hacerles tan largo el relato, esos sonidos de los animales que se oían de la parte de afuera de la propiedad, cada vez se oían más cerca y más cerca, más cerca, se venían acercando hasta que lograron entrar a la propiedad y al otro día mataban los perros de nosotros. Los que se supone que los perros de afuera que venían, cuando ya entraron a la propiedad, empezaron a aparecer los perros de la propiedad de nosotros, de mi papá, empezaron a amanecer muertos. Sí. Como que los mordían. Entonces, mi tía, a una cierta hora, porque ella, yo era, en ese tiempo, yo era católica también.
Sí.
Mi familia también. Mi familia aún es, ¿verdad? Pero en ese tiempo ella, a cierta hora, ella se encerraba su puerta, la puerta de abajo. Nosotros estábamos un poquito más hacia adentro y ella se puede decir que estaba en la entrada de la propiedad, pero los perros entraban por el lado de atrás de la propiedad. Se puede decir por la acequia, por la barda. La verdad que nunca supimos por dónde es que ellos entraban, pero no era por el lado de la entrada, sino por la parte de atrás de la propiedad.
Sí.
Entonces, Gina y Nacho, nuestros perros se fueron... los fueron matando poco a poco.
Ajá.
Hasta que un día quedaron, yo creo que serían como 5 de los, teníamos nosotros como 15 perros.
Sí.
De todos ellos quedaron como 5 o 6 perros. Entonces, uno de los perros que era mi papá el que más quería, porque era un perro que ya tenía tiempo y se puede decir que era el padre de todos los perros ahí, los hijos. Mi papá lo le tenía mucha estima.
Sí.
Y cuando él vio que los empezaron a matar, él encerró a ese perro. Ese era un perro negro que no, mi papá le puso de nombre Capulín.
Ajá.
Cuando se estaba apenas empezando a oscurecer, Gina y Nacho, el perro empezaba a llorar. Mi papá dejó los demás perros afuera, pero ese perro negro, como le tenía cariño, él lo guardó, lo resguardó adentro de la propiedad, en el cuarto. Ustedes saben que allá en México es muy raro que los perros acostumbren a estar adentro de la casa, por lo regular están afuera.
Bueno, eso era antes, sí. Ajá.
Entonces mi papá lo guardaba y cuando empezaba a oscurecer, el perro quería salir, se rasguñaba la puerta, empezaba como a llorar, ladraba que se quería salir. Y mi papá le decía que no, porque si se lo sacaba, le decía, te van a matar, decía. Pero no sabíamos qué pasaba. Pero con mi tía, cuando nosotros estábamos pequeños y sus hijos de ellas también tenían como la misma edad, cuando ya eran como eso de las 6, que le decíamos, tía, que vamos a jugar y que esto, ella como que quería tenerlos ahí cerca, ¿eh?
Sí.
Nunca supimos por qué ella llegó de repente con todas sus cosas. Ella tenía una vida en otra parte, ¿verdad? De ahí, del estado. Ella vivía en un lugar en México y nosotros estábamos en Puebla.
Ajá.
Entonces, una vez se quedó platicando mi tía con mi mamá.
Perdón, amiga.
En la escalera.
Antes, quítame una duda, por favor. Entonces, esta señora, esta tía tuya... ¿habló con tu papá o con tu mamá para pedirle alojamiento o fueron tus papás los que le ofrecieron alojamiento?
No, ella habló con mi papá.
Okay.
Que se iba a quedar ahí, pero nosotros no supimos que habló. Porque cuando ellos llegaron, como llegaron así de repente con todas sus cosas, mi papá fue el que fue a hablar con ella.
Sí.
Y nosotros, como éramos niños, y de acuerdo que estábamos comiendo, nosotros nos quedamos en la cocina comiendo. Y ya mi papá me dijo, en cuando terminen de comer, me ayudan a sacar todo, vamos a acomodarse porque su tía se va a quedar en el cuarto ahí.
Sí.
Se nos hizo extraño, pero bueno, Ella estuvo viviendo así, yo no sé, no fue ni el año que estuvo con nosotros, pero sí fueron bastantes meses. Uh-huh. Ella era muy callada.
Sí.
Yo en ese tiempo pensábamos que era, mi mamá decía que era protestante, porque ella leía unos libros.
Ajá.
Entonces se sentaba con sus hijos y nosotros a veces por curiosos íbamos y abríamos la puerta para ver qué estaban haciendo, y ella decía que no podían salir porque estaban estudiando la palabra, decía ella.
Ah, ok.
Pero en realidad yo nunca supe si ellos, qué era lo que leían, porque yo nunca me pude dar cuenta de lo que ellos leían, pues.
Uh-huh.
Entonces pasó el tiempo y esa de los perros se fue haciendo también como costumbre, porque era de que entraban y salían y los perros los mataban, y bueno, eso fue, no espero no censurar eso de la palabra que dije.
Sí, sí, sí.
Ah, pero un día estábamos nosotros sentados en las escaleras, porque la propiedad era como hacia arriba, había escalones.
Uh-huh.
La entrada estaba en la parte de abajo y iba subiendo como si fuera una montañita,
sí,
pero con gradas, con escalones.
Claro, sí.
Entonces a veces estábamos nosotros sentados ahí, mi mamá estaba hablando con mi tía, su esposo de mi tía todavía no había llegado, y se nos fue el tiempo. No nos dimos cuenta que ya estaba empezando a oscurecer, pero todavía no estaba tan oscuro, sino que se veía. Cuando yo miré la expresión de mi hermano mayor, agarró él una pala de las que tenía, porque sacamos la herramienta de donde ellos estaban, en el cuarto, y quedó afuera. Él agarró una pala y gritó y la aventó, y cuando él la aventó, nosotros volteamos, dime, Nacho, había dos perros enormes.
Uh-huh.
Enormes, negros, pero más grande que un Rottweiler.
Uh-huh.
Esos dos perros eran los que hacían ese sonido como si vinieran como 20 perros con ellos.
Uh-huh.
Pero solo eran dos. Todo pasó tan rápido en ese momento,
sí,
que cada quien corrió a resguardarse, porque los perros eran imponentes y daban miedo.
Ya lo creo.
Cuando mi hermano tomó la pala y golpeó a uno de ellos, de los perros, el otro perro grande se fue hacia donde estaba mi tía y mi mamá. Mi mamá jaló a mi tía, porque fue como yo lo hubiera visto en cámara lenta. Mi mamá jaló a mi tía para un lado. Yo corrí con dos de mis primos encerrados en el baño y una de mis hermanas, porque nosotros somos seis hermanos.
Sí.
Mi hermano, yo no supe para dónde corrieron los demás, pero todos nos encerramos, y era un ruido tan fuerte, como si fueran muchos perros los que estuvieran atacándonos.
Sí.
Pero solo eran dos.
Ajá.
Y de ahí se siguieron directo hacia abajo, hacia donde estaba el cuarto de mi tía, donde ella se estaba quedando. Hasta allá se fueron. Como mi hermano golpeó a uno y el otro perro, como que empezaron a pelearse entre ellos y se fueron. Después de un momento se oyó todo silencio y salimos.
Sí.
Todos unos llorando, todos asustados, mi tía también llorando. Ella agarró a sus hijos y se los llevó a su cuarto y se encerraron. Y nosotros hicimos lo mismo. Nos fuimos a nuestra casa y nos encerramos. Cuando llegó mi papá, le contamos a mi papá todo lo que había pasado. Y eso fue hasta ese día. Al otro día, volvió a pasar lo mismo, pero ya no estábamos afuera, porque vimos que empezaba a oscurecer. Y mi mamá dijo, hay que entrar a la casa.
Sí.
Yo no sé qué esté pasando, me dice, pero hay que entrar.
Presintió algo.
Y volvimos a escuchar otra vez que venían los perros. Pero ya ahora sí, como ya los habíamos visto, con miedo era escuchar el sonido de ellos.
Sí.
Venían como que venían peleándose, pero se escuchaba como si escucharan muchos perros peleándose.
Uh-huh.
Y ya de ahí mi mamá dijo, no, duérmanse, yo voy a rezar, voy a prender una veladora y no sé qué. Bueno, nos quedamos dormidos. Al otro día, mi tía fue a ver a mi mamá y le dijo, mira, Isidra, ven a ver lo que me dejaron en la puerta de la casa, de mi cuarto.
Sí.
Y mi mamá dijo, ¿qué te dejaron? Había como una oreja, yo decía que era una oreja, ella decía que era una oreja, parecía una oreja, pero era como un cacho de piel.
Ajá.
Negra, con pelo negro.
O sea, ¿era una oreja de un animal?
Del perro se puede decir, pero era muy grande la oreja.
Ajá, ok, sí.
Entonces ella agarró y dijo, mira lo que me dejaron en la puerta. Y mi mamá nos mandó arriba al cuarto y ella se quedó hablando con mi tía, porque mi mamá es muy supersticiosa. Entonces, después de ese día que ella le enseñó la oreja a mi mamá y que mi mamá se quedó hablando con ella y que nosotros nos mandó a nuestra casa, mi tía se fue.
Sí.
Se fue y dejó todo. Se fue ella, sus hijos, su esposo, y dejó todo en el cuarto. Ella cerró y se fue.
Se fue como espantada, no huyendo.
Y ya no la volvimos a ver hasta un año después que ella regresó a buscar sus cosas.
Sí.
Pero nosotros se nos decía, ¿cómo? Le decíamos a mi mamá, ¿cómo se fue la tía y dejó? ¿Dónde van a dormir? ¿O cómo van a cocinar? Ella desapareció de ahí.
Oye, ¿qué explicación dio?
No, ella solamente cuando regresó le dijo a mi papá que iba por sus cosas porque las necesitaba. Y que las iba a recoger y se las iba a llevar solamente.
Ajá. Ahora dime una cosa, amiga. Cuando tu tía se fue, ¿dejaron de ser acechados por estos animales?
Sí. Cuando ella se fue, dejaron de entrar los perros.
Entonces, ¿tú crees que esos perros la estaban buscando a ella?
Pues mi mamá no nos dio explicaciones, pero cuando ella se fue, no nos explicó lo que habló con ella cuando le enseñó la oreja. Pero mi mamá le dijo a mi papá, tu hermana algo hizo.
Sí.
Y ella se viene para acá, dice, y empieza a pasar lo de... Pasaban otras cosas, pero lo de los perros. Sí. Dice, empiezan a pasar lo de los perros. Y nosotros nos quedamos sin perros.
Estos se los acabaron.
Sí. Y como la propiedad era muy grande, mi papá lo que hacía era que los enterraba. Los enterraba ahí mismo en la propiedad, en ese tiempo. Y eso fue muy, muy raro. Y después, ya después, muchos años después, regresaron a repartirse la propiedad.
Sí.
Cada quien vendió su parte.
Ajá, sí.
Pero mi tía, yo ya no la volví a ver tampoco.
O sea, ya no fue por lo que le tocaba.
No, solamente uno de sus hermanos mismos fueron que le entregaron su parte a ella, porque me imagino que ellos sabían dónde estaba ella.
Oye, pero ¿por qué ya no la viste?
¿Por qué ella no regresó?
Sí.
Ya nunca regresó a la casa. De por sí que no, nunca nos fueron que nos frecuentaran, a pesar de que son nuestros tíos, pues nunca. Solamente el más pequeño de ellos, que son cuatro hermanos, el más pequeño era el que iba seguido allá a la casa. Pero las otras dos hermanas, que fue una de ellas las que llegó a vivir ahí un tiempo con nosotros, ella no teníamos contacto con ella, y después de eso ya jamás lo volvimos a ver.
Está rarísimo ese asunto, amiga, porque seguramente algo traía, por eso llegó así de repente, nadie la esperaba y se hizo presente y se fue a quedar unos días, porque ya venía huyendo.
Y luego se cortó.
Venía escondiéndose, ¿verdad? Y entonces comenzó a suceder todo esto, ya era demasiado. Ella dijo, no, pues ya mejor también me voy de aquí. Y así sin avisar, como para que nadie pudiera intentar detenerla o pedirle explicaciones, decidió marcharse.
Sí, claro, y así como llegó intensivamente, así como llegó, así se fueron. Y dejaron todo, porque como ellos le pusieron un candado y mi papá trataba de localizarla, que qué había pasado.
Sí.
Porque mi papá trató de localizarla, porque al ver que no contestaban y estaba cerrado, él trató de buscarla.
Sí, pero ya.
El pensamiento es que le pasó algo.
Sí.
Sí, entonces una hermana de ella, que era más cercana de ella, le dijo que no, que estaban con la familia ahora del esposo de ella.
Ajá.
O sea, pues sí, con el cuñado de mi papá estaban ahí con la familia de ellos, que ellos estaban bien, que no se preocupara, solo que le dejaran las cosas ahí.
Sí.
Pero en realidad, no sé. Y ahora que yo escucho a ustedes, que desde el año pasado empecé a escucharlo.
Gracias, amiga.
Yo a veces me viene a la mente si en verdad que era lo que ellos leían. Porque habían personas que llegaban a verlos a ellos y como enseñarles la palabra, algo así. Pero yo nunca supe si en sí lo que leían. Yo veía que eran libros con tapas negras.
Ajá.
Y uno creía, mi mamá también creía que eran Biblias, pero en realidad... Ajá. No sabemos si eran
libros de ocultismo.
Claro, y cuando uno le trataba de uno de preguntar a mis primos, uh-huh, que era lo que tanto leían, ellos no, pues en sí eran como raros porque no nos contestaban.
No sabían responder. Oye, ¿y de los primos ya no se supo nada tampoco? ¿No? ¿Se perdió contacto?
No, tampoco. Nunca supimos de ellos. Ahora, yo creo que la niña de en medio en ese tiempo tenía la misma edad que yo, 10. Uh-huh. Y ahorita es tener también la misma edad que yo. Pero nunca tuvimos contacto con ellos así de que... No, hasta ahora no sabemos qué es de ellos.
Oh, ya.
Se perdió.
Yo creo, mi querida amiga, lo decía ahorita que no estábamos al aire contigo, que pudieron haber sido unos demonios que la estaban acosando, ¿eh?
Pues ahora que yo los empecé a escuchar, uh-huh, a ustedes, sí, nosotros, cuando, como es uno pequeño, uno trata de preguntarle a la mamá o al papá qué es lo que pasaba, ¿eh? Uh-huh. Pero mi mamá decía que uno no, que ya eso ya había pasado, eso ya no tenía uno que hablarlo, porque si uno lo hablaba, como que lo atraía, ¿ves?
Lo invocabas, ¿no?
Decía, ya, sí, ella decía, ya eso ya se fue tu tía, ya se fue, de eso ya no se habla aquí en la casa. Mm. Y yo he hablado con una de mis hermanas, que está también aquí en Estados Unidos, y yo a veces le he preguntado, porque ella estaba en el mismo lugar, en ese momento creo que estaba ya sentada, era la que estaba sentada al lado de mí, uh-huh, y yo le digo, oye, ¿tú te acuerdas cuando vinieron esos perros enormes? Digo, que nuestro hermano le dio con la pala, y me dice ella, sí, me dice, yo me recuerdo, porque ella es un año más chica que yo.
Sí.
Y me dice, yo me recuerdo, pero yo pensaba que era como un, ella pensaba que había sido un sueño, me decía ella.
Mira.
Ella lo tenía su recuerdo como un sueño. Entonces, yo con mi mamá ya no... Ella no le gusta hablar así del tema.
Uh-huh. Oye, amiga, preguntan, sí, ¿qué pasó con el Capulín?
Ah, no, él sí se salvó, fue el único que se salvó.
Okay.
Y eso porque cuando la primera vez que lo salió lastimado, era que mi papá lo resguardaba, ya no lo dejaba salir.
Uh-huh.
Y el perro se comportaba extraño, porque él no era de que uno le decía, le hablaba y él se callaba, se quedaba quieto.
Uh-huh.
Y él no, él arañaba la puerta, él trataba de salir afuera, como yo en ese tiempo pensaba, cuando yo veía el perro haciéndolo así, porque uno lo abrazaba, como que él quería proteger. Yo eso era lo que yo entendía.
Ajá.
Que él quiere protegernos de los perros, porque eso es lo que escuchábamos nosotros, muchos.
Claro, sí, se oía, sí, un relajo tremendo.
Okay. Sí, era un escándalo tremendo.
Uh-huh.
Entonces, tal vez más adelante yo pueda contarles algunos otros relatos que
con
también
gusto
están de miedo.
Espero pronto volver a contactarte y que tengas una bonita noche.
Sí, gracias, Gina y Nacho, que tengan bonita noche, que Dios los bendiga.
Hasta luego, mi querida amiga. Salud. Poblana. Y fíjate nada más qué historia acabamos de escuchar.
Porque espeluznante, se quisieron desaparecer del mapa estos, sí, familiares.
Como de guión para una película. Y si nos están escuchando guionistas, de ahí sacan historia, ¿eh? Gina, ha llegado el momento para despedirnos.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.